Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenidos a otro programa de Llamada de Medianoche. Les entregamos hoy la segunda parte del mensaje de Norbert Leak y René Malgo titulado 2010, el año de las catástrofes.
Esto fue redactado antes del terrible terremoto y tsunami que azotó Japón el 11 de marzo de 2011. Pero este y otros lamentables acontecimientos confirman aún más las verdades expresadas en este mensaje.
Miremos hacia atrás y veamos cuáles fueron los acontecimientos del 2010 que quedaron en el recuerdo. Ya mencionamos algunos, como el terremoto de Haití el 12 de enero, el de las costas de Chile el 27 de febrero.
También los abusos a menores en Alemania en febrero y marzo del mismo año, y comenzamos a hablar de la erupción del volcán islandés el 20 de marzo de 2010. Retomamos hoy con este último acontecimiento y lo escuchamos en la voz de Germán después de la pausa musical.
Ayer en ti, Señor, sentí aceptación en tu calor. Crecí, forjé un don mayor que fue de beneficio a mi labor. Quiero vivir siempre en ti, saber que soy tu siervo y tú mi rey. Y así, Señor, en el final comenzará a vivir en tu fanal. Ámale, piensa en su corazón, que no habrá vida mejor. Él como un padre te amará por siempre. Ámale, Él siempre será fiel. Fija tus ojos en Él. Él como un padre te amará, te cuidará. En sus brazos pon tu dolor, busca y descansa en tu interior, dale a Él tu corazón.
Amigos oyentes, 20 de marzo del 2010, el volcán islandés que se encuentra debajo de un glacial tuvo en esa fecha su primera erupción. Otras iban a seguir hasta mayo. A causa de la ceniza volcánica emergente, el tráfico aéreo fue suspendido reiteradamente en amplias partes de Europa, sobre todo en el mes de abril. Nunca antes el tráfico aéreo se había visto tan afectado como en lo ocurrido con el volcán de Islandia. Este acontecimiento nos hizo recordar la profecía del profeta Joel, citada por Pedro en el capítulo 2 de Hechos, acerca de lo que ocurrirá inmediatamente antes del día del Señor. Si bien no es todavía el cumplimiento, es una advertencia para nosotros. Leemos los versículos 17, 19 y 20. Y en los postreros días, dice Dios, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Es una combinación más bien fuera de lo común a lo que el profeta menciona en esta profecía escrita en el siglo IX a.C. Habla de vapor de humo. El humo se produce donde algo se está quemando, y el vapor por el agua que hierve. Cuando ambos se unen, se produce vapor de humo. Justamente eso es lo que ocurrió en Islandia. Como el volcán entró en erupción debajo del hielo y los glaciales se descongelaron, se produjo una combinación de humo y vapor. Que eso haya afectado a Europa, y en cierto sentido incluso al mundo entero, enfatiza la seriedad de la declaración del profeta, ya que los sucesos apocalípticos también afectarán al mundo entero. 25 de marzo de 2010. Los países europeos se pusieron de acuerdo con respecto a un plan de emergencia para Grecia, que estaba endeudada por más de 300.000 millones de euros y se encontraba al borde de la bancarrota. Créditos bilaterales y voluntarios fueron pensados para ayudar a Grecia, 80.000 millones de euros de los países europeos y 30.000 millones de euros del Fondo Monetario Internacional. Resulta que la quiebra de Grecia solo era el inicio de la crisis europea del año 2010, a lo que nos referiremos más adelante. 10 de abril de 2010, en las cercanías de Smolensk, en Rusia, se estrelló una Tupolev Tu-154, por lo que 96 personas perdieron la vida, entre ellos el entonces presidente polaco Kaczynski y muchos otros personajes de importancia de ese país. El mundo entero se vio afectado por ese accidente. De abril de 2010, una explosión en la plataforma petrolífica Deepwater Horizon desencadenó una peste petrolífera en el Golfo de México. Fue una de las catástrofes ecológicas más graves de este tipo. La cantidad de petróleo que había escapado del pozo de sondeo hasta el 16 de julio de 2010 fue estimada en una cantidad de entre 500.000 y 1 millón de toneladas. Durante la explosión murieron 11 personas. 2 días después se hundió la plataforma. Pero en los medios de comunicación se habló menos de la muerte trágica de esas personas que de las consecuencias ecológicas de la catástrofe. Sin embargo, no debemos olvidar el hecho de que el mundo no perecerá por las catástrofes ambientales, sino por el comportamiento pecaminoso y arrogante de los seres humanos y sus consecuencias. ¿No deberíamos también aplicar a nosotros las palabras de Oseas 4:1 al 3 que dice: «Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán». 31 de mayo de 2010. El lunes de mañana, un comando élite israelí tomó el barco Mavi Marmara de la Flota de Solidaridad para Gaza. Dicho buque quería abrirse camino a través del bloqueo costero israelí. 9 activistas murieron en el enfrentamiento. El mundo gritó de indignación y condenó fuertemente a Israel. En todo esto, no pareció interesarle a nadie que los israelíes tuvieran que defenderse de los supuestos activistas de paz, porque estos se lanzaron sobre los soldados israelíes con cuchillos y garrotes. El convoy había sido alquilado por grupos pro-palestinos. Detrás de las autodenominados activistas de paz, se encontraba el Free Gaza Movement, movimiento a favor de una Gaza libre, y la llamada Organización de Caridad, IHH, Organización Internacional de Ayuda Humanitaria, que en realidad es una organización islámica con conexiones con el Hamas, Al-Qaeda e incluso el movimiento talibán. El diario británico The Telegraph, en un comentario sobre los acontecimientos del 31 de mayo, denominó a la IHH como Grupo Radical Islámico disfrazado como organización humanitaria. Nuestra corresponsal en Israel, Angie Nauhoff, describió en la edición de julio 2010 de Noticias de Israel: realmente los participantes no sabían que entre los iniciadores de la acción se encontraban importantes terroristas de la organización Hamas y jefes de la Fraternidad Musulmana de Jordania, y que muchos de los activistas de paz fueron identificados como integrantes de Al-Qaeda. ¿Y por qué no hubo ningún grito de indignación de la comunidad internacional cuando el oficial israelí, que correctamente, como prescribe el derecho marítimo internacional, advirtió por radio al buque para que vive y recibió como respuesta: vayan de vuelta a Auschwitz? Pero no se acaban aquí las preguntas molestas a las cuales el mundo debe enfrentarse. Por ejemplo, se notificó que los egipcios abrieron la frontera con la franja después de lo que pasó con la flotilla de Gaza. ¿Qué significa esto? Quiere decir que normalmente la frontera de Gaza con Egipto está cerrada. En otras palabras, toda la ayuda humanitaria que llega a Gaza no entra vía Egipto, sino desde Israel. Sin embargo, el mundo solamente habla del bloqueo de Israel en la frontera. Las cajas con ayuda humanitaria que finalmente fueron entregadas en el puerto israelí fueron llevadas en camiones al paso fronterizo Kerem Shalom, todo esto a costa del contribuyente israelí. Sin embargo, ¿por qué durante muchos días estos camiones no fueron despachados y la ayuda humanitaria no llegó a las personas para las cuales estaba prevista? Porque la organización Hamas impidió su entrada. ¿Alguien duda todavía del verdadero objetivo de la acción? ¿No nos recuerda esto a las palabras del Salmo 127? Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Hasta aquí, queridos oyentes, hemos cubierto la mitad del año 2010. A partir del próximo programa, comenzaremos a partir de julio del 2010, viendo los acontecimientos, a dónde nos está llevando todo esto. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo programa. Llegó el momento de despedirnos. Esperamos que nos acompañen en el próximo programa para escuchar la tercera parte de este mensaje.
Enseguida les ofreceremos nuestra dirección para que puedan tomar nota y, si lo desean, comunicarse con nosotros.
Gracias por su compañía. Que pasen muy bien. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamado de medianoche, Castilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.